I'm turning today to Paul's first letter to the Thessalonians, chapter 3 and verse 1.
Voy ahora a la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y nuestro tema ahora, en este capítulo, es un retrato de Pablo. Y este es un capítulo maravilloso al respecto de Pablo y toda su disposición y espíritu de servir a Dios y cómo él vivía y cómo él obraba. Y también podríamos llamarlo un capítulo de fe, porque uno de los términos que se enfatiza en este capítulo es la fe y su aplicación y su crecimiento. Pero en general, probablemente tenemos sobre todo un retrato de Pablo. Había pasado ya un año desde que Pablo había estado evangelizando en esta ciudad de Tesalónica. Había habido una gran respuesta al evangelio allí. La hostilidad y el antagonismo de los judíos lo habían enfrentado. Silas, Timoteo y Pablo habían enfrentado esto. Y como era costumbre de ellos, fueron primero a las sinagogas y ahí hubo gente convertida. Judíos que se convirtieron, pero muy pronto hubo hostilidad y entonces se volvieron a los gentiles y también allí hubo una gloriosa respuesta en esa ciudad de unas 200.000 personas, una ciudad que estaba bajo el dominio romano, una ciudad principal de esa colonia de Macedonia, una ciudad con mucho orgullo y muchas personas, a pesar de su orgullo, fueron humilladas y fueron traídas al evangelio. Y ahí en esa ciudad, la mayoría eran idólatras y tuvieron que pagar un gran precio por venir a Cristo. Y si tenían un buen trabajo, si eran artesanos, lo que sea, fueron sacados del gremio, se quedaban sin trabajo y entonces tenían que hacer cualquier trabajo que pudieran hacer. Hubo gran persecución entre los conversos gentiles y aún así la iglesia de Jesucristo creció y floreció. Crecieron ahí los creyentes. Y el apóstol Pablo y Silas y Timoteo habían sido sacados de la ciudad y habían ido a Berea, lo cual leemos en el libro de los Hechos, y desde allí fueron a Atenas. Y parece ser que desde Atenas, a pesar de que el registro de Hechos no lo vemos bien, parece que Silas fue enviado a otra parte y Pablo se quedó con Timoteo, y esa era una ciudad muy idólatra. Había grandes cosas que se lograrían allí, porque allí Pablo predicaría su famoso sermón en el Areópago, y allí tuvo una oposición intelectual muy fuerte. Él predicó a los estoicos, a los epicureos también, de forma notable, y él lo hizo todo esto solo. Él estaba en esa ciudad predicando en el mercado, atrayendo atención, y estaba completamente solo. Y ahí es donde tenemos este primer versículo del capítulo 3 de Tesalonicenses. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, había algo que el apóstol ansiaba grandemente. Y eso es lo que estaba pasando entre los tesalónicos, ahí en Tesalónica. Los conversos de ahí quería saber cómo estaban, porque las sectas idólatras y sus sacerdotes harían todo lo que podían para poder desalentarles a los conversos en su caminar cristiano y les querían traer de vuelta a la idolatría y montaban oposición en contra de ellos. Y Pablo quería saber si ya se habían colapsado, si principalmente había conversiones emocionales en ellos y no estaban caminando en el espíritu y se volverían a la idolatría, o si tal vez no eran conversiones intelectuales, más bien verdaderamente habían dejado su idolatría y se habían volcado y vuelto a Cristo completamente, pero tal vez verdaderamente no habían sido salvos ni habían entendido bien el evangelio. Así que Pablo tenía mucha preocupación por ellos. Era una joven iglesia de una comunidad muy grande. También Pablo quería saber si los judaizantes habían llegado allí también, enviados de Jerusalén y Judea. quienes buscaban seguir al apóstol y a los que predicaban con ellos a través de los territorios gentiles, y buscaba persuadir a estas personas, a los creyentes, de que ellos no podían conocer a Dios sin seguir la ley judía y los rituales y todo eso. Y buscaban estos judaizantes corromper la fe de ellos y derrocarles. Pablo quería saber si habían sido atacados los conversos de allí, o Pablo también quería saber si la persecución física les había desalentado. Y es lo que dice aquí Pablo: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, su corazón pastoral estaba completamente conmovido, tenía gran preocupación por ellos y oraba por ellos día y noche. Y eso lo menciona en el segundo capítulo, sus esfuerzos para verles. Pero Satanás le había estorbado. Y al final, su solución en el versículo 1 es: acordamos quedarnos solos en Atenas. Acordamos quedarnos aquí. Él y Timoteo. Timoteo sentía que iba a dejar solo al apóstol y volvería a ver a los de Tesalónica, versículo 2. Y aquí tenemos el espíritu de sacrificio y gran preocupación que tenía Pablo, versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Claro, era su hermano. Él estaba allí en ese ministerio y solamente era posible estar ahí en ese tiempo sirviendo, siendo un hermano, verdaderamente habiendo sido salvo, un verdadero ministro de Dios, un siervo de Dios, un servidor de Dios. Y bueno, es la palabra diácono aquí. Y Pablo no quiere decir que era un diácono de la iglesia, sino que era un diácono de la palabra, un siervo de la palabra de Dios, apartado para la proclamación de la palabra de Dios. Entonces dice: hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Vamos a ver qué dice aquí. Él era un evangelista, entre otras cosas. Cada que vemos la palabra evangelio aquí en el Nuevo Testamento, pues esta palabra tiene un significado especial. Y claro que es la palabra que habla de las buenas nuevas, pero tiene un sentido muy especial. Y hoy en día mucha gente no lo sabe. Incluso entre los creyentes no se dan cuenta. Entonces intento enfatizar esto de vez en cuando. La palabra evangelio, cada que aparece en el Nuevo Testamento, hace referencia de forma específica a las doctrinas que salvan el alma, a las doctrinas salvíficas del evangelio. ¿Cómo sabemos? Después de todo, el griego simplemente significa buenas nuevas. Bueno, pues la forma en que el apóstol Pablo utiliza el término evangelio a través de sus epístolas siempre se usa en el contexto de ganar almas. Así es como lo usa el apóstol. Nunca, nunca el apóstol Pablo la utiliza esta palabra como un sinónimo de toda la palabra de Dios o toda la fe o la enseñanza cristiana en general, sino que más bien Pablo siempre la utiliza de forma que hace referencia para las doctrinas salvíficas del evangelio. Les voy a decir por qué les estoy mencionando esto. Hace muchos años, y lo he visto impreso muchas veces desde entonces, estuve en un culto donde el predicador dijo estas cosas. Y era un hombre que era creyente de verdad en la palabra de Dios, y dijo: cada que predique, predico el evangelio. Cada que predico, y donde quiera que predique, y a partir de cualquier parte que predique, predico el evangelio. Y él le explicó al evangelio que el evangelio significa toda la palabra de Dios. Ya sea que yo explique doctrinas a los santos o haga una exégesis de esta porción de la Biblia o aquella porción, no importa de a partir de dónde ni cómo esté predicando el evangelio. Y este querido hombre no se daba cuenta, pero él estaba en un grave error. Y lo que él estaba diciendo, si tan solo lo hubiera pensado, eso iba a dar lugar a grandes problemas, si lo hubiera pensado. Porque a medida que vemos todas las referencias que hay en el Nuevo Testamento de la palabra evangelio, siempre o casi siempre están en el contexto de ganar almas, prácticamente siempre. Entonces, cuando no hay claridad, tenemos que adjuntar este significado aquí: colaborador nuestro en el evangelio de Cristo. Pablo está diciendo, no solamente colaborador nuestro en la palabra en la predicación de la palabra y enseñanza de doctrina y la Biblia, sino que está diciendo que es colaborador en el evangelismo. Porque el Evangelio en 9 veces o 9 de 10 veces tiene que ver con eso, específicamente al respecto de que las personas vienen a salvación. Son las buenas nuevas de la salvación. Eso es lo que se tiene en mente aquí. Y ya sé que toda la Biblia, en cierto sentido, son buenas nuevas, pero eso es lo que significa el Evangelio. Y si alguien dice, es un predicador evangelístico, significa que, claro, explica doctrinas y enseña al pueblo de Dios, pero él ama y siente que es su deber el predicar de forma evangelística, sermones que ganen almas, que persuadan, la presentación del Evangelio salvífico de Cristo. Eso es lo que significa aquí. Y desafortunadamente hoy en día hay buenos predicadores muy capaces que no predican frecuentemente el Evangelio y piensan que cada que predican, predican el Evangelio, pero no. Están predicando la palabra, espero yo. Están predicando las doctrinas de la palabra, espero yo. Pero no están predicando el Evangelio. Solamente se predica el Evangelio si le hablan a las personas buscando su salvación, persuadiéndolas, presentando la gracia de Dios. Y es que es muy importante este tema aquí. Tenemos que alentar a las personas en el gran avivamiento de la predicación evangelística y la presentación del Evangelio. Todas las épocas de gran bendición han sido épocas donde se ha enfatizado el Evangelio en su poder salvífico. En tiempos de reforma, en tiempos de avivamiento. En esos tiempos hubo gran predicación evangelística. Hoy en día no tenemos un tiempo así. Y aquí tenemos el versículo 2. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros. Estos términos están juntos. Y mira el versículo 2 respecto a vuestra fe. Y esto se enfatizaría en este capítulo. Los apóstoles y el apóstol Pablo en particular, con su corazón pastoral para con ellos, el tema principal de su preocupación es su fe. ¿Y qué va a hacer Timoteo? Enseñar y continuaré predicando el Evangelio, claro. Pero en particular desearía alentar la fe de los conversos. Vamos a hacer diferencia de estas cosas. Supongamos que somos salvos. Hemos venido a Cristo. Hemos confiado en la sangre derramada de Cristo solamente. Hemos conocido este nuevo nacimiento y la nueva vida debido a que hemos tenido fe en Cristo. La justificación por fe solamente. Y la sangre derramada y su redención. Sí, pero ¿qué ha pasado con tu fe ahora? Tu vida es una aplicación constante de la fe cada día de la semana. La fe para la santificación, oración y confianza en Dios, de modo que no pierdas el control, de modo que seas amable, de modo que seas honesto en todas las cosas. Y esto lo haces por fe, orando, pidiendo ayuda. ¿Y tu vida mejora diariamente? Las calamidades vienen, las tribulaciones, las tentaciones del demonio. Todas estas cosas que vienen y te quieren derrocar y te hacen pensar que no eres creyente. Y vienen problemas que surgen en tu vida y que te hacen desmoronarte. Y te pregunto, ¿ejercitas tu fe? Hay que vivir por fe. Hay que orar a Dios. Hay que buscar su ayuda y su fortaleza. Y de esto trata todo esto. Para establecerte. Confirmaos, dice, y exhortaros respecto a vuestra fe. Habían sido salvos, ¿y ahora qué? Pues aprendan las doctrinas, claro. Pero ¿qué es lo más importante en los pensamientos de Pablo? Pues que su fe esté activa diariamente. Así que somos salvos, aprendemos, pero la fe se tiene que aplicar. Y lo digo esto a todos, incluso a los creyentes de mayor experiencia. ¿La fe está siendo ejercitada en tu vida? ¿O está siendo desmoronado, reaccionando mal ante las circunstancias y tus pensamientos están siendo desviados a las cosas de este mundo, a las cosas que necesitas en esta tierra, preocupado por esto y aquello? Pero así no tiene que ser. La fe, la oración no están operando. Entonces la gran preocupación del apóstol Pablo es que ellos estén firmes y que su fe esté activa y sea ejercitada. En particular, versículo 3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Entonces las personas piensan que están haciendo referencia a las aflicciones de los tesalonicenses y a las propias. Algunas personas piensan que hace referencia aquí sobre todo a sus propias aflicciones, como si los creyentes de Tesalónica hubiesen escuchado de los problemas del apóstol y los ataques sobre él y las dificultades, etc. Y esto les desalentó. Y estos sacerdotes de ídolos le decían a los cristianos, ¿cómo ustedes y aquellos apóstoles, cómo pueden verdaderamente estar aferrados a Dios cuando hay tantos problemas entre ustedes y tanta oposición, tanta hostilidad en contra de ellos en diferentes lugares? ¿Cómo puede ser? Pero dice el apóstol, no. Las aflicciones y nuestras aflicciones, las suyas y las de nosotros, eso no es para dudar la bondad de Dios. Y entonces habla de este tema, donde dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que para esto estamos puestos, destinados. Este es un mundo hostil, habrá dificultades, altibajos, reveses, para todos los creyentes en Cristo. Y el enemigo de las almas nos querrá asaltar. Tienes toda certeza de esto y ten la certeza de esto. Y él hace referencia a ellos y a él. Dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos o destinados. El apóstol Pablo, desde que fue salvo, supo, porque Dios se lo dijo a través de Ananías, de que había grandes aflicciones que él sufriría. Y en especial el apóstol Pablo sufriría. ¿Por qué? Porque Dios destinó al apóstol Pablo tan grandes tribulaciones y circunstancias. Porque él fue señalado y destinado para poder llevar una carga excepcional. Y estas cosas son muy importantes para que las sepamos. Primero que nada, podemos pensar en diferentes razones por las cuales el apóstol Pablo fue llamado a sufrir y a proclamar. Una razón creo que es de modo que los creyentes, que ellos mismos eran perseguidos, pudieran ver que el que antes era perseguidor, aquel que había sido nombrado a ser su principal perseguidor, antes de que fuera salvo él, claro, él era como ellos ahora. Él también fue llamado por Dios a sufrir. A él no se le dio un camino tranquilo. Eso señalaba que él era genuino. No podían ser tentados a pensar, ah, ese apóstol Pablo, ahí lo tienes. Dios le provee todo, viaja con gran confort. Ahí está aplaudido y aclamado y viviendo una vida agradable. Y nosotros perdemos nuestros trabajos y sufrimos, etc. Y él, pues parece que le está yendo muy bien, pues no. Nos acordamos de él y cómo perseguía a la iglesia en su etapa inicial, cómo él era el tormentador oficial de los cristianos. Y ahora, para preservar su estatus genuino y su autenticidad, después de que él fue perseguidor, ahora Pablo fue llamado a sufrir a través de su vida. Y sí, así fue, lo hizo con gozo. Esto estableció su identidad y estos cristianos vieron que era genuino. Y evidentemente no estaba buscando riqueza o comodidades, y así tendría que ser con todos los ministros, todos los predicadores. No es que querramos que sufran, a menos que Dios así lo destine, pero no tiene que parecer que están con más riquezas que cualquier otra persona. Eso no traería gloria al Evangelio en absoluto. Y frecuentemente digo lo siguiente. Creo que algunos en esta congregación han sido atrapados por los predicadores de la prosperidad en el pasado y han sido enriquecidos a través de ustedes y han visto sus comodidades, han visto su prosperidad que tienen estos predicadores de la prosperidad. que tienen, por ejemplo, helicópteros, aviones, y caminan en gran riqueza. Y queridos amigos, eso es porque son falsos. Y yo no digo nada que sea duro. Toda su doctrina, su idea, las cosas que enseñan de que hay que ser ricos y que hay que buscar riquezas en esto, todo eso es escandaloso y eso es completamente opuesto a la enseñanza de la Escritura. Ellos son los falsos más obvios, son farsantes súper obvios. No son conversos incluso, son enemigos de Cristo y su palabra y son malvados. Y que nunca les atrapen los predicadores de la prosperidad. No están enseñando la palabra de Dios, hablan cosas escandalosas. Y el apóstol Pablo es nuestro ejemplo. Los predicadores del Nuevo Testamento en la iglesia primitiva nunca fueron ricos. Y todos ellos sabían y conocían tribulación. Sabían que sufrían y tenían tribulación. Así que aquí vemos que el apóstol era genuino. Y vemos también que debido a los privilegios que tenía, Pablo también tenía que sufrir. El Señor le permitió fundar muchas iglesias y que a través de su predicación muchos fueran salvas. Y sabemos, porque la Escritura nos lo dice, Dios le dijo a él que por eso él tenía el espino en la carne. Tenía un impedimento en su salud. Tenía un problema serio, doloroso, cualquiera que haya sido. Y eso era de modo que no fuera levantado de forma errónea debido a sus revelaciones y su instrumentalidad y su utilidad delante de Dios. Entonces el hecho de que el apóstol Pablo fue llamado a sufrir era un balance a sus privilegios inmensos, espirituales, y a todos los frutos que él dio. Y entonces Dios mantuvo a su hijo en piedad y en humildad. Y después el apóstol también tuvo que sufrir, como muchos predicadores tienen que sufrir, para poder exponer el corazón humano. Cuando leemos la narrativa del apóstol Pablo y su evangelismo, y vemos su reacción y la hostilidad que él tuvo que sobrellevar, y el comportamiento violento que tuvo que sobrellevar, entonces vemos ahí el corazón humano expuesto. Eso refleja en cierto sentido la reacción de toda persona en contra del evangelio. Porque somos antagonistas a Dios, estamos en contra de su palabra, hasta que el Espíritu Santo obra en nosotros y nos renueva, y entonces somos convertidos y cambiados. Entonces, la vida del apóstol Pablo es una exposición del corazón humano y el antagonismo. Y el apóstol Pablo sufrió también como ejemplo a nosotros, porque podemos ver de donde él obtenía su consuelo, su fortaleza y el poder que le capacitaba. Y vemos que en sus sufrimientos él tenía confort, y vemos cómo Dios respondía a sus oraciones y le consolaba y le sustentaba y le bendecía. Y también se nos muestra que la obra de Dios nunca será fácil. Podemos leer la vida del apóstol Pablo y vemos que la obra no será fácil. Y Lutero, en el tiempo de la Reforma, reconoció que su vida no sería fácil, que siempre tendría amenazas y estaría bajo ataque. Y nosotros vemos que la obra del Evangelio nunca es fácil. Visitamos la comunidad, enseñamos a los niños, no durante semanas, sino durante meses y años. Y después vemos frutos. Pero lo vemos aquí en la vida del apóstol. La obra del Evangelio nunca es fácil, porque tenemos toda la hostilidad del enemigo de las almas. Y vemos la hostilidad natural del corazón humano. Para que dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos dispuestos. Versículo 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Y aquí tenemos el sacrificio del apóstol Pablo, versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Y vemos al final del versículo 2, para establecerles y confortarles al respecto de la fe. Y versículo 5, envié para informarme de vuestra fe. ¿Son salvos en verdad? Sí, resultó que sí. ¿Hay fe que esté siendo ejercitada? Sí, sí era así. Esas fueron las noticias que él recibió. A menos, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Solamente una conversión intelectual, emocional, pero no fue así, era algo mucho mejor. Y versículo 6. Y podemos ver aquí esta prioridad de la fe. Pero ahora, cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Y el apóstol tal vez no estaba tan preocupado respecto de esto, más bien lo que esto indicaba. Si ellos recordaban bien a la predicación y anhelaban verles, significa que había gratitud en sus corazones y afecto para con ellos, porque tenían tanto agradecimiento por el mensaje de la salvación. Eso es una señal de que eran salvos. Pero vean esto, vuestra fe y amor y gratitud, antes de todo eso está la fe. Eso es lo que Pablo más bien quería saber, y eso es lo más importante para con nosotros. Y entonces hay que repetirlo una vez, aunque sea simple. ¿Vuestra fe está operativa diariamente? ¿Tu fe está operativa en tus oraciones, por tu familia, por tus hijos? ¿Tu fe y confianza está solamente en Dios? ¿Y oras con fe? Versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Pablo no estaba interesado en sus muebles o provisión material, o cuánto se les pagaba, sus comodidades, o dónde estaban sus casas y su cuenta de banco, sino que Pablo estaba preocupado al respecto de ellos. Y entonces tuvo grande alivio al escuchar las nuevas. Su preocupación es que floreciese y se aplicase su fe. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y donde dice aquí aflicción es lo que viene de fuera, y necesidad. Ok, necesidad es lo que viene de fuera, aflicción de dentro. Esa es la diferencia entre estos términos. Necesidad y aflicción. Entonces, aflicción es lo que viene de fuera. Y la necesidad es cuando los judaizantes iban por allí infiltrándose en las iglesias y tenían ansiedad de escuchar de ellos y ayudarles. De dentro y de fuera. Las palabras en inglés y en español son diferentes, pero aflicción es lo que viene de fuera. Y versículo 8, una expresión que utiliza, porque ahora vivimos, porque ahora vivimos verdaderamente, si vosotros estáis firmes en el Señor. Si ponemos aquí verdaderamente, vemos el énfasis del griego. Y esta es otra forma de decir si vuestra fe está operativa, si están firmes. Dice, vosotros estáis firmes en el Señor. Y esa es nuestra vida, escuchar las buenas nuevas de la palabra de Dios, de su obra, ver que las personas verdaderamente tienen salvación y que están siguiendo a Cristo y están firmes y que no se han colapsado en mundanalidad y entretenimiento y todo este tipo de cosas, sino que están firmes sirviendo al Señor. Eso es lo que Pablo quería saber. ¿Vivimos así, queridos amigos? La semana pasada, ¿en qué se ha enfocado tu mente? ¿Qué has anhelado? ¿Qué has esperado? ¿Qué has deseado? ¿Algo espiritual? ¿Alguna cosa buena espiritual para alguien? ¿La salvación, por ejemplo, de alguien en la familia? ¿Cosas diferentes? ¿Estás viviendo por el Señor? ¿La fe verdaderamente está en operación? Y lo tenemos que ver aquí, en lo que dice el apóstol. Versículo 9. Vemos aquí cómo ora. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia? Así que aquí tenemos el tema de la vida de oración de Pablo. Y lo primero en su vida de oración no son sus peticiones aquí. Lo primero en sus oraciones es su agradecimiento. Versículo 9. ¿Qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Esto implica que está agradeciendo a Dios desde el momento en que Timoteo volvió. Está agradeciendo Pablo a Dios desde la mañana, ya sea que estuviera haciendo tiendas, que era su oficio, o haciendo lo que estuviera haciendo, porque él obraba con sus manos, era su gran principio, con así trabajaba, y él entonces se ganaba la vida. También trabajaba en la obra espiritual que demandaba su concentración, y los tesalonicenses y otros también sabían de esto, y él agradecía por las cosas que escuchaba de ellos. Y cuántas veces a lo largo del día daba gracias a Dios por estas nuevas de los tesalonicenses, y agradecía a Dios, adoraba a Dios por todo ello. Dice, por vosotros damos gracias. Esas mentes que están obedientes a las palabras de Dios. La salvación es lo que nos hace falta. Mentes que piensan así, no solamente pensando cosas terrenales. Y allí el apóstol Pablo daba gracias a Dios por las cosas que él había escuchado mientras trabajaba. Y las peticiones del versículo 10, orando de noche, de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. A vuestra fe. La palabra fe, una vez más. Una y otra vez en el pasaje. La palabra griega que se traduce aquí, completemos, es una palabra compleja. Y tiene que ver con proveer lo que hace falta. Como completar totalmente, reparar, ajustar. De forma instintiva, pensamos al respecto de la enseñanza doctrinal que necesitaban. Ellos necesitaban el sistema de doctrina que estuviera completa totalmente, clara en sus mentes. ¿Y cuántas personas, cuando son salvas, lamentablemente aprenden unas cuantas palabras de la fe cristiana? Y no está completa. No está completa totalmente. Y las palabras del apóstol dice, vemos la necesidad de completaros, de modo que todo el sistema lo tengan entendido. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos leer las doctrinas de la fe. Tenemos que leer al libro de Thomas Watson, el tratado de teología de Thomas Watson. También está en español. Tenemos que ver todo el sistema de la fe, que está condensado de forma brillante y expresado de forma brillante. Y eso mueve tu corazón y te emociona. Nunca supe cómo eso estaba de acuerdo con esto y cómo esto estaba junto. Y toda la estructura se forma de las doctrinas principales de la fe. Eso lo pensarás. Esto es maravilloso, dirás. Esto es extraordinario. Es mejor que la tabla periódica de química que recordamos de los días de la escuela y todo ese tipo de cosas. Esto es un sistema de doctrina y ahora lo entiendo todo. Y tal vez seas salvo y has aprendido doctrinas y querrás ver todo el modelo. Tal vez no estás avanzando ni estás aprendiendo. Pero el apóstol tenía la principal preocupación todavía a pesar de esto de la fe. Y es lo que dice, completemos lo que falte a vuestra fe. El sistema, completarlo, lo que falte en vuestra fe. Algunos ya no estaban aplicando su fe. Y aquí la palabra fe no está siendo usada en el sentido de solamente la creencia, sino la confianza. La confianza en Dios. Cuando oramos a Él, cuando estamos probando su fidelidad, hay algo que faltaba. Más adelante en la epístola habla al respecto de las personas que son débiles entre los de Tesalónica. Las personas que no se habían desarrollado, que no habían progresado. Había cosas que tenían que corregirse y su corazón pastoral se preocupa por ellos. Versículo 11. Mas el mismo Dios, este es su deseo, no es tanto una oración, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. ¿Fue respondida esta oración, este deseo? ¿El apóstol volvió a la ciudad de Tesalónica? Pues sí, Dios respondió de forma magnífica esa oración. Y leemos en Hechos 20, a lo largo del tercer viaje misionero, que el apóstol Pablo pudo ir a través de Macedonia y pudo visitar otra vez todas esas iglesias. Y pudo ver a los de Tesalónica, en particular a todos ellos que él tenía en mente, sin lugar a dudas. Y después en 1 Timoteo, versículo 3, capítulo 1. Ahí una vez más, está implícito que tal vez hubo otra visita a Macedonia para ver a los de Tesalónica, a los tesalonicenses, a que no son nombrados. Así que la oración fue respondida. Y dice, más el mismo Dios y Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. A medida que avanzamos a concluir, vemos un poco de la dinámica del apóstol Pablo. Él es un hombre anciano ya, sufría de salud, estaba cansado. Tiene gran carga de trabajo, mucha responsabilidad. Y aún así, él no había perdido su dinámica. Su preocupación constante de que hubiera progreso en los corazones, en las vidas. Versículo 12. Y el Señor os haga crecer y os haga abundar. Crecer y abundar. Sobreabundar, podríamos decirlo. Crecer y sobreabundar. Abundar excesivamente, grandemente, en amor. Unos para con otros y para con todos. ¿Y cómo expresaban su amor para con todos los hombres? Pues primordialmente porque continuaron siendo una iglesia evangelística, proclamando, testificando, buscando a los perdidos. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones, confirmados, afirmados, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. A santidad. ¿Cómo está nuestra fe, queridos amigos? ¿Verdaderamente la aplicamos diariamente en oración, pidiendo santidad? ¿Pidiendo que venzamos pecado residual, pecado remanente, pidiendo que tengamos control en todas las cosas? Pidiendo amabilidad, que esta amabilidad crezca y la podamos mostrar los unos con los otros. Pero la santidad, aquí el origen de esta palabra es lo sagrado, lo que está aparte, lo que es diferente. No se puede ser santo y mundano. No se puede ser santo y ser igual que un mundano. No se puede ser santo y aún así ir al entretenimiento del mundo y estar de acuerdo con la ideología de este mundo pasajero. No se puede ser santo y un mundano al mismo tiempo. La raíz de la santidad es ser diferente, es estar separado, es estar dedicado y consagrado a Dios. Y eso lo vemos a través del versículo, al final. Delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Final del versículo 13. Los redimidos, quienes fueron al cielo antes que nosotros. No significa los santos, los ángeles, sino los redimidos. Y la palabra que se utiliza aquí, santos. Y la raíz aquí es aquellos que están aparte. Aquellos que son diferentes. Aquellos que están consagrados a Dios. Aquellos que están separados para Dios, diferentes del mundo. Entonces, en ese versículo tenemos dos palabras que indican separación. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, diferentes, aparte. Un pueblo diferente. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los que están separados del mundo, los que son diferentes, los redimidos. Así que este es un recordatorio aquí al final. El apóstol a través de esto se preocupa de que la fe sea aplicada y que el pueblo de Dios esté separado. Se nos llama a vivir una vida separada del mundo y del pecado. Y vivimos en un tiempo en el que de forma rara La iglesia de Jesucristo nunca ha sido más tentada a la mundanalidad. Estos son días de afluencia, días de disponibilidad, días cuando el mundo no está confinado a las cosas mundanas que hay en el camino, en la calle, el teatro, por así decirlo, el cine, lo que sea. Son días cuando la mundanalidad está en toda casa, en todo hogar, y está en todo celular, en todo móvil, en toda televisión, en todas partes. Nunca hubo mayor amenaza de la mundanalidad. Está en todas partes la mundanalidad. Y a nosotros se nos llama en esta época a que seamos santos, que estemos separados. Es un reto para todos nosotros. Estamos separados por amor a Cristo, nos mantenemos puros, nos mantenemos lejos de la mundanalidad y el pecado. Entonces es un capítulo al respecto de la fe, al respecto del corazón del apóstol y su preocupación, y al respecto de su oración ferviente, que incluye agradecimiento. Tenemos que ser agradecidos todos los días, en todo momento. Y esto nos tiene que levantar sobre muchas cosas, el agradecimiento. Es un capítulo que toca la separación del mundo. Bueno, intenté ver todo el capítulo, un retrato del apóstol. Que este sea un retrato de nosotros también.